Buenos días a todos, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Hoy estamos a martes 14 de abril del 2020. Soy María José Cadena y me da mucho gusto saludarlos a todos aquellos que nos están viendo a través de Facebook Live, de YouTube Live y que descargan este podcast completamente gratis en la plataforma digital que mejor les convenga para aplicar este distanciamiento social, esta sana distancia o cuarentena voluntaria. Si lo pueden hacer, por favor, no dejen de hacerlo porque es para protegernos a todos en estos momentos pues extraños que está viviendo el país y el mundo este 2020. Hoy vamos a platicar, como ustedes están viendo en pantalla, está Amado Avendaño conmigo, Karen Iniestra, para hablar obviamente de cómo van los casos de COVID-19 en México y a nivel mundial. También hoy el presidente nos brinda un tema bastante interesante que podríamos discutir muy bien en este espacio sobre la revocación de mandato. Ante súplicas, quejas y hashtags, como ahorita se están ganando las guerras de la opinión pública en México a través de redes sociales, muchos están enojados, quieren prácticamente cambiar de gobierno de un día para otro. A ver, entendemos la molestia que puede haber por parte de las actitudes y decisiones del gobierno federal, pero tenemos que poner las cosas en perspectiva. ¿Se puede o no se puede independizar el norte? ¿Se puede realmente eliminar a Monterrey de la faz de la tierra, o bueno, de la faz de nuestros males, o de el mínimo de los males que tenemos con las personas que creen que es buena idea separar a México en estos momentos? Si ustedes están dentro de ese grupo y al mismo tiempo creen que Andrés Manuel es lo peor que le ha pasado a este país, tal vez también son el problema de lo que está sucediendo. Lo vamos a comentar aquí. Y también muchos están enojados con Eugenio Derbez, que si prácticamente George Soros le pagó para desestabilizar al mundo y que ahora te está mezclando puras noticias falsas de lo que está pasando en Tijuana. Estamos tan necesitados por estar enojados con alguien que hasta estamos enojados con Eugenio Derbez, señores. Tranquilos, respiren, compartan este podcast de Aquí en Confianza y quédense con nosotros.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
A los gérmenes nos encantan tus pisos. Andamos todo el día ahí. ¿Y qué vas a hacer? ¡Oh, no! ¡Es el Shark Steel Pocket! ¡Corran todos por su vida!
Los gérmenes pueden correr, pero no pueden ocultarse del nuevo Shark Steel Pocket.
Muchas gracias, Shark Steam Mop, por hacer posible este podcast de Aquí en Confianza. Este trapeador de vapor Shark Steam Mop te ayuda a limpiar cualquier tipo de superficie contra virus y bacterias. Lo pueden conseguir a través de Amazon México y Mercado Libre. Gracias, Shark Steam Mop. Y muy buenos días a mis compañeros, colegas que están conmigo en este podcast. Buenos días, Karen Iniestra, Amado Avendaño. ¿Cómo los trata estos tiempos de que el Reino del Norte se quiere separar de México?
Creo que han sido muchas noticias en muy poco tiempo. Este año ha sido caótico. Empezamos con incendios en Australia, luego con la muerte de Soleimani, casi una tercera guerra mundial, luego una pandemia, ahora que el norte se quiere independizar. Entonces creo que han sido muchas emociones que hemos tenido que controlar, pero bueno, creo que estas declaraciones oportunistas, tanto de gobernadores como del presidente con la revocación de mandato, de cierta manera nos distraen un poco del coronavirus y de toda la información importante que está pasando en el país. Entonces no hay que caer en ese juego, en esa trampa simplemente política y oportunista. Y bien, ¿ustedes cómo les trata la cuarentena?
Mira, a mí me parece que el presidente está llevando a sus opositores directos, digamos, los más recalcitrantes, al terreno que a él le gusta, que es el terreno de lo político, porque ahí pues se ve que se los está llevando de calle, porque a lo mejor en economía, en términos de seguridad o de educación o de salud, el presidente es bastante limitado, pero en términos de política se los lleva de calle. Hoy les dio una cátedra, se burló de ellos y les puso un anzuelito, que es la revocación de mandato, diciéndoles: ¿me quieren correr? Pues ¿por qué no de una vez el próximo año? ¿Qué les parece? Aquí está el anzuelo, ¿lo quieren morder? En una de esas son capaces que con el hígado tomen una decisión y no solo le regalan la revocación de mandato, sino le devuelven la legitimidad que hubiera podido perder en estos días.
Así es, o sea, Amado, ¿estás diciendo que el presidente Andrés Manuel se comportó a la altura de su oposición? Eso no es un cumplido, ¿eh? Si ustedes creen que eso es un cumplido, no es un cumplido, porque nadie se está comportando a la altura de la situación. No sé si de la oposición, no sé si del presidente, pero de la situación que necesitamos en México, yo noto que muchas personas están muy enojadas también aquí, que si Monterrey, que si el norte, que si no sé qué. Déjenme, quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo no quiero ni que Monterrey se separe de México, ni que Chihuahua viva en otro país, ni que tampoco Chiapas y Oaxaca queden excluidos. ¡Claro que no! ¿Cuándo sí les gusta ser parte de México? Esa sería la pregunta. ¿Cuándo nos gusta ser parte? Cuando gana la selección, ¿no? Cuando algo pasa que sea muy bonito y cuando suben una foto de una bandera después de un desastre natural y todos cantamos el himno. Ahí sí nos gusta, ¿no? Pero cuando las cosas se ponen densas, saben que quieren agarrar sus maletas y se van. Y no me sorprende, porque el norte es sumamente machista. ¿Cuántos hombres se han desligado incluso de las responsabilidades que tienen en su propia casa? Entonces, como aquí ya no vamos a funcionar bajo esa lógica, tenemos que poner en perspectiva esto. ¿Por qué es tan importante poner en perspectiva el que estas ideas separatistas en México no abonan absolutamente nada? Porque las cosas no funcionan así. Porque aquí no es de, ay, es que yo, según en mi mente, porque también podremos discutir eso, yo doy más dinero al país, entonces, como no me gusta cómo está, me voy a ir. Así no funciona. ¿Ustedes creen que, okay, si eres del norte, si eres de Nuevo León, tú vales más que una persona que vive en Chiapas, que una persona que vive en Oaxaca? Porque si ustedes creen así, estaremos un poquito topándonos con algunos hitlerianos trumpistas en esta época del siglo XXI, ¿no?
Bueno, imagínate, si lo que ha hecho el presidente todos estos años de campaña y ahora en el gobierno ha sido tratar de dividirnos y de separarnos, en este caso ideológicamente, y viene un grupo de la oposición y propone, pues, ¿por qué no nos dividimos de una vez hasta el territorio? ¿Por qué no? Porque además esta gente asume que el sur, sureste, votaron todos por Morena y el norte votó por cualquiera de los otros candidatos, ¿no? Incluido el Bronco, desde luego. Y que entonces eso marcaría una diferencia. Entonces quédense ustedes con Morena y con Andrés Manuel y nosotros nos vamos y elegimos a otro gobernante que sí nos funcione. Ah, bueno, entonces el asunto es que dentro de 4 años, cuando se vaya Andrés Manuel, entonces dice: oigan, nos dan chance de regresar porque ahora sí ya nos gusta ser mexicanos otra vez. Así no son las cosas, o sea.
No, y a ver, y este tipo de ideas en momentos que son de tanta transformación, y no me refiero a la cuarta transformación, me refiero a que son transformadores. Lo que estamos viviendo va a transformar el mundo, va a transformar nuestras vidas a nivel personal, a nivel social y obviamente a nivel político en cualquier país. Esto es un punto y aparte. Lo que estamos viviendo es una pandemia global. Pero si vamos a dedicar nuestra energía a ideas como una separación de territorio mexicano del norte y sur, yo creo que entonces, híjole, habremos de juzgar realmente si estamos preparados para quejarnos siquiera de un discurso divisor del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque están haciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Y básicamente aquí, por ejemplo, nos dice Erika García en Facebook: es solo separación fiscal, salió del pacto fiscal. No nos íbamos a meter a hablar de ese tema, pero nada más como paréntesis. Esta idea de varios gobernadores, de varias personas en la política mexicana, de salirse del pacto fiscal, las cosas tampoco son así. Por eso no se puede hacer a discreción uso de los recursos públicos, aunque sea una pandemia global. ¿Por qué? Porque podría bien llegar o no. Tenemos unos niveles de corrupción gigantescos en México. Entonces, las cosas, aunque suenen bonitas bajo la ley, y por eso existen las leyes y por eso existe un proceso, no deben de ser así. Karen, tú me decías algo bien interesante antes sobre estas personas que sacaban sus videos y es que el pacto fiscal y es que yo doy tanto y yo necesito dinero, entonces ya no te lo voy a dar. Esto parece, ¿qué más?
Claro, creo que estos regionalismos, ¿no? No me sorprenden en lo absoluto y creo que a ningún mexicano, y mucho más por el discurso polarizador que ha tenido el presidente. Esto es simplemente una consecuencia, ¿no? De etiquetas y de señalamientos que ha tenido el gobierno de la 4T. Pero bueno, además de volvernos patrioteros, como dice Majo, y nada más festejar cuando México gana un partido, cuando estamos ante una tragedia, entendamos que, como bien dices, los gobernadores no proponen salirse del pacto federal, ¿no? Simplemente es el pacto fiscal, ¿no? Pero bueno, a ver, entendamos algo. ¿Acaso el sentido de una federación no es que se apoyen los unos a los otros? Los gobernadores de estados ricos piensan que el IVA se recauda simplemente por valor de los propios estados, y esto no es necesariamente cierto. Las industrias de estados ricos han crecido gracias, de cierta manera, también a los estados pobres, les ha dado más competitividad, ¿no? Además, también me gustaría decirles algo. Después de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey son los estados con mayor población y más habitantes, y por ende hay más recaudación, más consumo de bienes y servicios, y los recursos naturales y humanos que atienden esas necesidades provienen también de otros estados. Entonces, si entendemos esto, vamos a poder ser mucho más claro con los argumentos que estamos dando y vamos a evitar caer en ignorancias y en fake news, ¿no? Y bueno, creo que justamente lo comentaba con Amado. Con esto demostramos que en México no hay oposición, ¿no? Y que el oportunismo de ciertos gobernadores y figuras públicas está saliendo a la luz justamente en este momento complicado del COVID-19, ¿no? Están demostrando ser totalmente, diría, oportunistas y ruines, ya que quieren subirse al tren y decir, yo soy la posición de Andrés Manuel, yo no estoy de acuerdo con cómo se está repartiendo los impuestos, ¿no? Entonces es aprovechar un momento complicado que me parece muy ruin.
Mira, así es, hay más de un tren en México, no nada más no, el Tren Maya, ¿verdad?
Mira, coincido con lo que dice Karen, pero me parece que las cosas no las están haciendo de manera muy clara, sino bastante visceral. Para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Si tú crees que poniéndote enfrente de un monstruo político, me refiero al tamaño de Andrés Manuel López Obrador, le vas a ganar una partida en su terreno de visitante y en lo que él tiene 3 o 4 veces más experiencia que tú, me parece que es bastante ingenuo. La forma de ganarle la partida al presidente es, primero, vámonos no a las promesas, no al discurso político que es donde gana, vámonos a los resultados. O sea, tú exígele resultados al presidente y lo vas a tener contra la pared, por un lado, y por otro, tienes que generar empatía con el presidente en términos de varias cosas que está diciendo. Una de ellas es, claro, primero los pobres, todos debemos estar de acuerdo en eso. Segundo, todos tenemos que acabar con la corrupción. Si no lo expresas de manera abierta, te conviertes en el discurso político, te conviertes en un adversario del presidente y además en un promotor de la corrupción casi por inercia. Y si te pones a discutir cosas que son muy básicas que necesita el país, en lugar de ir, vamos, ok, yo también estoy en contra de la corrupción, ¿cómo vas, presidente, con la corrupción? Compruébame que ya acabaste con la corrupción. ¿Cómo vas con la inseguridad? ¿Cómo vas con esto? ¿En qué te ayudo? Dame tus datos, sácalos. Ahí es donde lo arrinconas. Pero si se quieren poner a pelear con Sansón a las patadas, pues les va a hacer lo que les hizo hoy en la mañanera. Si hay un fragmento que debe ser como de unos 6-7 minutos en donde les dice, a ver, aquí el que manda soy yo y ustedes son unos chamaquitos ingenuos. ¿Qué quieren? ¿De esto o de esto? ¿En el 22 o en el 21? Las dos cosas son propuestas suyas. Y entonces ya los tiene arrinconados otra vez y los hace ver como unos limitados políticamente. Entonces ahí me parece que no está la forma de hacer contrapeso al presidente.
Aquí hay varios puntos. Lo que dice justamente Amado es muy interesante y ahorita vamos a escuchar el resumen de las palabras del presidente Andrés Manuel con respecto al tema de la revocación de mandato. Aquí están enojados porque dicen que Monterrey no es un estado. Nunca dijimos que es un estado, nada más nos referimos a ellos porque esta idea ha venido de muchas partes de la ciudad de Monterrey. Y dice, no se trata de oportunismo cuando se habla de la separación. Es un tema que tiene años considerándose aquí en Nuevo León, dice José Ramón Picasso a través de Facebook. Ok, José Ramón, ¿ustedes creen que es una buena idea? Y vaya que tenemos muchos ejemplos a nivel mundial con respecto a regiones separatistas de las cuales podrían partir. Pero digamos que ustedes se quieren separar. ¿De qué forma? ¿No se hace de la noche a la mañana? Primero, ¿cómo van a mantener Monterrey? Tendrá mucho dinero, Nuevo León tendrá mucho dinero, ok, pero también hay un tema de comunidad que también tienen todas esas ventajas porque forman parte de un país, especialmente en cadenas de producción. Esto cambia si te quieres separar, pero como todavía no estamos aterrizados ni siquiera en eso, simplemente les quiero poner así el audífono para que se escuchen a sí mismos y entiendan este tipo de ideas que surgen en redes sociales y que parecen un chiste y que son muy buenos memes, pero que si no se tiene cuidado en momentos de transformación pueden cobrar relevancia y pueden ser muy caros porque no nada más son antidemocráticos, sino también son todo lo que no debes de hacer en estos momentos, siglo XXI, pandemia global, COVID-19, 2020, ¿ok? Sobre el tema de la revocación de mandato, vamos a eso. Básicamente, el presidente, esta es una iniciativa suya, que él viene diciendo desde 2018, yo estoy aquí hasta que el pueblo decida y quiera, yo seré su presidente. En este espacio hemos platicado cómo, nos guste o no, el presidente es Andrés Manuel de aquí al 2024. ¿Por qué? Porque esto está marcado en la Constitución y si nos pasamos a la Constitución por el arco del triunfo cuando nos conviene, entonces cuando no nos convenga, otras personas también se lo van a pasar. ¿Ok? Después, el tema de que no fuera en el mismo año electoral es porque lo que queremos es que no suceda lo mismo el 2018 y que se vote de cascada. Es decir, si se hace todo un tema de revocación de mandato, vamos a escuchar al presidente prácticamente haciendo una campaña como lo ha hecho en tiempos electorales, cosa que sería ilegal.
El Congreso.
Y volvería a facilitar que la gente vote en cascada, porque si le estás metiendo al presidente todo el tiempo y a Morena, pues van a ir a votar por Morena, ¿no? Entonces, el tema de que se hiciera después es justamente para que no apareciera ni la cara, ni el nombre, ni el color con el presidente de nada, de ningún partido, para que vivamos en una democracia más fortalecida. Si empiezan a decir que se quieren ir, que quieren tumbarlo, que se... A ver, entiendo el enojo, lo entiendo, pero el presidente les va a poner así la bola en su cancha y les va a decir, pues adelantémoslo. No lo quieren adelantar. Vamos a escucharlo y ahorita comentamos. A bote pronto, ¿por qué no vamos a tener elecciones? Ahí, el mismo día, ¿eh? El mismo día lo hacemos. Que salga ahí un papel con mi nombre y al lado que voten ya por el resto. Es que de verdad... No me debería de causar tanta risa si no fuera tan preocupante como no estamos viendo el objetivo principal, ¿ok? A los que de verdad quieren que el presidente se vaya, híjole, hay formas en la Constitución que dictan si el presidente quiere renunciar, etcétera. Sí las hay, las hemos repetido en este espacio y próximamente les explicaremos paso por paso de qué va eso. Pero de ahí a adelantar algo que justamente se vea retrasado para que no sucediera eso, pero aquí el presidente muy hábil les está diciendo, no, lo adelantamos, tranquilos, el mismo día de las elecciones del 2021. Yo sé que nos cuesta mucho vivir en una democracia, pero no debería de ser tan difícil. No debería, ¿sabes cómo se gana la democracia? Pensando, exigiendo, yendo a votar, votando no con la víscera, no con el estómago, sino con los hechos, sino con
yo creo
la magnitud de qué pasaría.
Manuel, como si se llama, es un genio y un dios en la comunicación política. Lo hace excelente y maneja la agenda de una manera que yo nunca había visto antes, ¿no? Creo que también es muy normal
este tipo de arrebatos,
este movimiento de Andrés Manuel de querer reafirmarse y de sentir nuevamente esos aires de grandeza que tuvo cuando era candidato el que lo podía no, todo, mucho y que era muy fácil criticar y escaparse de las críticas, ¿no?
Dicen, bueno, las cosas son diferentes
porque ya está en un puesto de poder, ya es criticado de manera distinta y además las cosas no le han salido como él ha querido. Lleva 15 semanas
que hay que repartir
en picada en las encuestas de aprobación.
Y muchas personas en México,
a pesar de que no tiene oposición, a pesar de que Morena es mayoría, Andrés Manuel,
no le está haciendo las cosas como quiere.
Entonces creo que esa es una muy buena manera de resurgir entre los muertos y de demostrar que a pesar de que Morena tenía el 46% de aprobación hace un año, hoy tiene 18%, que puede salir adelante, ¿no? Y que puede volver a ser el político
que
muchos aplaudían y admiraban cuando era simplemente
una revocación de mandato con una elección intermedia. Es la vía, porque si vamos a estar tomando decisiones en esto y vamos a estar apoyando ideas, pues tenemos que tener claro qué es lo que estamos apoyando. Si bien esta etapa en nuestro país puede traer grandes transformaciones, grandes movimientos políticos, una posición que sea real, sí, pero también tenemos que tener cuidado que no nos gane la efervescencia de la situación.
Y además, cuando hablamos de oportunismo, cuando hablamos de oportunismo, los políticos y gobernadores, figuras públicas, como le quieran llamar, del norte del país y Andrés Manuel. Hablo de oportunismo porque no es momento de plantear este tipo de cosas. Ni la revocación de mandato, ni la separación del pacto fiscal. No es momento. Sí es oportunismo porque es aprovecharse de una situación complicada, delicada que está viviendo el país, que la gente está desesperada y que de cierta manera... difundir el pánico es mucho más fácil. Entonces, por eso insisto en el oportunismo, no es justo y es muy delicado. Por eso hay que ser inteligentes, informarnos bien y aprender a diferenciar entre un discurso totalmente propagandístico y información veraz, ¿no?
Creo que terminaste el tema y lo cerraste muy bien, Karen. Justamente a eso íbamos. Ahorita no son tiempos para discutir ni una revocación de mandato, ni tampoco la separación de un pacto fiscal, ni mucho menos la separación del territorio mexicano. O sea, ahorita no son tiempos. Ahorita, si no nos unimos, si no cooperamos, si no pensamos en comunidad, estamos perdidos. Ya habrá tiempo, porque esto va a pasar. Esto es una crisis. ¿Qué va a pasar en algún momento? En algún momento vamos a tener que controlar el tema de los contagios de la pandemia del COVID-19 y vamos a tener que regresar paulatinamente a nuestras actividades diarias. Y no les digo que va a ser como antes, pero va a pasar. Y ya habrá tiempo para ver quién sacó raja política, quién se comportó a la altura, quién dijo esto, quién dijo que le caía como anillo al dedo una crisis económica, quién también se comportó de una forma negativa con los demás, quién le cerró la puerta a su vecino, quién... Ya habrá momento, porque la historia es muy sabia y pone a cada quien en su lugar. Y sobre todo porque nos vamos a enfrentar el próximo año a unas elecciones intermedias. Y en algún momento vamos a estar en unas elecciones a nivel federal. Habrá tiempo. Si tenemos esta necesidad de buscar soluciones rápidas, no vamos a alcanzar nada. Ahorita son momentos de esperar, de actuar con inteligencia, de pensar en comunidad, de cooperar entre nosotros y que sobre todo prepararnos para lo que viene, para que haya una verdadera transformación, no la que dice el presidente, en la que todos ganen. No nada más el norte, no nada más el sur, no nada más el centro. Tenemos que entender que formamos parte de algo mucho mayor que nosotros mismos y tan es así por eso muchos de los que nos están escuchando o están en sus casas, o han salido y han tenido movilidad limitada, o si siguen saliendo a trabajar, se han dado cuenta que hay muchas personas que sí dejaron de estar en la calle, porque lo que tú hagas afecta al otro. Ese sentimiento tan básico lo tenemos que ahora trasladar al sentimiento político que tenemos por nuestro país. Es la única solución con respecto a esto. De verdad, muchas gracias a todos los que entraron en este debate. Me dio mucho gusto porque aquí estoy leyendo sus comentarios. Ya por último, con esto vamos a darles un update de los datos del COVID-19 en nuestro país. Se registró, de acuerdo con la Secretaría de Salud ayer, 5.014 contagios. Recuerden que este número es mayor, pero hay muchas personas que no se hacen las pruebas, sobre todo porque no están usando ese modelo frente a la pandemia en México. Esto significa que uno puede estar contagiado y ser asintomático y que a ti no te vaya a pasar nada, pero podrías contagiar a más personas si no tienes los cuidados necesarios y las medidas de distanciamiento social. Por favor, tengan mucho cuidado, creo que está, no está de más decirles que, por favor, si pueden, quédense en casa, porque es una manera de protegerse a ustedes y a los demás. Y también actúen de forma solidaria. Si saben de alguien, conocen a alguien que tal vez estén seguros que no tienen los recursos para poder aislarse completamente, pues cooperemos con algo, ¿no? Hay que cooperar, hay que hacer que nadie pase este proceso, esta fase 2, posiblemente fase 3 próximamente en México, frente a esta pandemia, con hambre, con incertidumbre. Todos estamos en el mismo barco, tenemos que actuar de esta forma, aunque a veces las personas que tienen el poder no. Y ya por último, unos 2-3 minutos, quería platicarles de un tema que me llamó mucho la atención porque hemos visto muchos artículos al respecto. Resulta que muchos periódicos han escrito artículos en los que dicen cómo hay ciertos países que han tenido una mejor respuesta. Eso no significa que no tienen contagios y que no tienen muertes y que no tienen situaciones adversas en su economía, pero que frente a la pandemia COVID-19 han tenido una mejor toma de decisiones. Y casualmente todos estos países tienen un factor común, que están liderados por mujeres. Antes de que empiecen a decir, claro que no, eso es algo que... Simplemente y independientemente de las diferencias de personalidad que cada líder mujer en el mundo pueda tener, definitivamente no son iguales a Jacinda Ardern, a Angela Merkel, pero que tú siendo mujer, para llegar a un puesto político, tienes que estar mucho más preparada que el resto. Entonces, ¿esto qué significa? Que si estás mucho mejor preparada que un colega jefe de Estado hombre, pues a la hora que llegue a tomar decisiones difíciles, pues vas a tener un mejor parámetro, ¿no? De dónde partir. Entonces creo que se me hizo muy interesante comentarlo estos últimos minutos en el podcast, porque pues en México seguimos teniéndole miedo a tener una representatividad por parte de mujeres, ¿no?
Claro, creo que es muy, muy curioso, sobre todo las reacciones de este artículo, porque después de leerlo me metí a Twitter a ver qué opinaba la gente y me dio risa encontrar comentarios que decían que las mujeres, como somos más gregarias, nos importa más el colectivo, ¿no? Somos más empáticas, más sensibles, y no, ese no es el punto. Creo que no entendieron, no leyeron bien, pero en general a lo que se refiere y con lo que yo me quedo es que si esa mujer pudo llegar al poder, significa que la sociedad en la que gobierna es mucho más igualitaria, ¿no? O permite o incentiva la participación de la mujer, lo que le hace tal vez mucho más informada o avanzada respecto a otras comunidades o países. Entonces, tal vez pueden acatar mejor las reglas de confinamiento o tal vez pueden ser mucho más avanzadas o empáticas en cuando hablamos de términos colectivos, perdón. Entonces, creo que a eso es lo que se refiere, no caigamos en comentarios simplistas como que es porque las mujeres somos mucho más sensibles o cuidamos mejor de la familia, como decía el presidente
Manuel,
¿no?
Entonces, bien sensible Angela Merkel, de verdad, me dice sensible y pienso en Angela Merkel, claramente, ¿no? Una persona sumamente pragmática.
Se quedó a cuidar a su papá, ¿no? Por eso salieron mejor las cosas, porque ellas se fueron a cuidar a sus papás, entonces por eso salieron mejor las cosas, ¿no?
Exacto, y creo que esas visiones simplistas del mundo no es porque tengas un pensamiento de mayor colectividad, ni mucho menos. Simplemente para llegar ahí tuviste que estar más preparada, porque esa es una regla, no nada más en México, ni hablar, pero en el resto del mundo. Y también, pues sí, hay una sociedad que está mucho más abierta y que ha luchado, ha hecho un esfuerzo colectivo para brindar mayores oportunidades, especialmente a grupos que terminan siendo vulnerables, como lo son las mujeres en nuestro país. Ya habrá tiempo de platicar con eso, porque hay muchas repercusiones con este tema frente a este confinamiento, frente a estas cuarentenas, frente a este distanciamiento social. Pero, en fin, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Amado. Gracias, Karen. Gracias a todos los que nos escribieron y gracias a nuestro patrocinador Shark Steam Mop, estos trapeadores de vapor que limpian cualquier tipo de superficie de virus y bacterias. Los pueden conseguir en Amazon México y Mercado Libre. Piden su trapeador de vapor Shark Steam Mop. Amado ya lo usó, entonces nos puede contar de qué va. Gracias, nos vemos mañana. Esto es Aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast
en
todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.